En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 9 de agosto. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, de las aplicaciones móviles, de internet o de la TDT. Se cerró el plazo de fichajes en el mercado inglés y lo hizo con pocos fichajes de relumbrón. No hubo movimiento en torno a Pogba. Su agente no movió ficha alguna y el Manchester tampoco fichó ningún futbolista que pudiera sustituirle en caso de una eventual marcha del francés. Así que el sueño de Zidane, ver a Pogba vestido de blanco, parece hoy una entelequia, algo muy lejano. Sin Pogba, pero con la necesidad de reforzar el mediocampo, aparecen los nombres de Van de Beek y Eriksen. El primero está atado y es probable que la próxima semana se haga oficial tras el partido que el Ajax jugará frente al PAOK en la previa de la Liga de Campeones. Y luego está Eriksen. El danés está como loco por venir y el jugador gusta en la planta noble del Bernabéu. Gusta su fútbol y su precio, en torno a los 50 millones de euros. Así que compás de espera, pero está claro que el Madrid necesita fortalecer un centro del campo que comienza a dar síntomas de agotamiento. 1:06. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Hoy es portada de los principales diarios deportivos. Tras el fracaso en el intento de fichar a Pogba, el nombre de Neymar vuelve a tomar fuerza como objetivo del Real Madrid, Carlos Rodríguez.
Así es, el Real Madrid pone su foco en un futbolista siempre muy apetecido por su presidente. Neymar entra en escena, las relaciones con el PSG son muy buenas y el club parisino prefiere que el brasileño recale en el Real Madrid antes de que vuelva al FC Barcelona. Además, el citado cierre de mercado británico imposibilita ya que Bale juegue en la Premier y aparece ahora la opción del Bayern de Múnich, que busca sustitutos para Robin y Ribéry, que ya no están, y Sané, lesionado, que finalmente se quedará en el City.
El Atlético viaja esta tarde hacia Estocolmo para enfrentarse a la Juventus de Cristiano Ronaldo. David Sánchez.
Así es, el conjunto rojiblanco viaja a las 4 de la tarde a la capital sueca para disputar el último partido de la International Champions Cup ante el equipo de Cristiano Ronaldo, con todos los jugadores a disposición de Simeone, incluido Diego Costa, que ha visto cómo se ha levantado el partido de sanción por la expulsión ante el Real Madrid. Mañana, desde las 6:06 de la tarde, en directo y en exclusiva en Telemadrid, también en Onda Madrid, por supuesto, Atlético de Madrid, Juventus.
Estaremos en Getafe. Los azulones, que hoy presentan un nuevo patrocinador, juegan mañana frente al Atalanta. Getafe, Diego García.
Y Bordalás ha preparado el choque y esta mañana ha habido entrenamiento a puerta cerrada. Estaremos con Jaime Mata, delantero titular para Bordalás, que afronta por primera vez en su carrera una temporada donde participará en tres competiciones distintas: Liga, Copa y, por supuesto, el Premio de Europa. La competencia de Molina, Ángel, Gallego, Diego, Harper y Hugo Duro hasta la fecha le hará seguir peleando con exigencia por un puesto en el ataque azulón.
Y estaremos en Fuenlabrada. Los fuenlabreños han presentado hoy a dos nuevos futbolistas, uno de ellos con una gran historia. Estadio Fernando Torres, Pablo Taboada.
Y esta semana ha sido turno de Miguel Ángel y Oriol Riera. Ambos jugadores han sido presentados en el estadio y han comparecido después a los medios. En el partido de la una hablaremos con Oriol, un delantero trotamundos y con mucho badaje que tiene una gran historia que contar.
En tenis, Rafa Nadal y Roberto Bautista ya están en cuartos de final del torneo de Montreal. Rafa Cerro.
Nadal eliminó en octavos de final de allí, de Montreal, de Canadá, al argentino Guido Pella por 6-3 y 6-4 en 101 minutos. A las 12:30 de esta madrugada jugará en cuartos contra el italiano Guido Fognini, número 13 del mundo. El otro español que juega el Masters 1000 de Montreal, Roberto Bautista, jugará frente al francés Gael Monfils. Roberto ganó en octavos de final al francés Richard Gasquet por un doble 7-5 en un partido que duró 1:41.
En baloncesto, la selección española juega hoy a las 10 de la noche contra Costa de Marfil en un torneo cuadrangular en Málaga. Reaparecen Marc Gasol y Rudy Fernández. El madrileño Jaime Fernández juega en casa y está así de ilusionado.
Con ganas de volver a competir. Siempre es mucho más divertido jugar partidos y, bueno, si es en Málaga mejor porque bueno, aquí el baloncesto se vive de una manera especial, siempre lo he dicho. Y, bueno, pues creo que el equipo está con muchísimas ganas. El trabajo está siendo bastante bueno, así que, bueno, pues ahora seguiremos trabajando, formándonos y mejor compitiendo y jugando amistosos.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estéis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora ya la 1:09, aquí de lunes a viernes os contamos las noticias del deporte madrileño.
que en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
Último fin de semana sin liga. El próximo fin de semana, no el de mañana y pasado, sino el siguiente, ya tendremos campeonato. Pero tenemos muchos partidos este fin de semana, ¿eh? Mañana sábado, 6 de la tarde, Atlético de Madrid-Juventus en Estocolmo. En directo aquí en Onda Madrid y en Telemadrid. A las 7, Alcorcón Fuenlabrada. A las 8, Leganés-Albacete. A las 9, Getafe-Atalanta. El domingo a las 8 de la tarde, Roma-Real Madrid. Y ojo, hoy comienza la Premier League en Inglaterra. 9 de la noche, Liverpool-Norwich. Mañana 1:30 West Ham Manchester City y el domingo a las 5:30 el primer superpartido Manchester United Chelsea. Hoy comienza la Liga Francesa, Mónaco Olympique de Lyon 20:45 y también la Liga Portuguesa. Mañana ya juega el Oporto con Iker Casillas inscrito, aunque no va a jugar los primeros partidos, está a la espera de lo que dictaminen los médicos. Comenzamos en Getafe, manda el directo. Allí está el primer protagonista de este partido de la una, un delantero de relumbrón que ya el año pasado dio muestras de lo mucho y bueno que puede de dar. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Buenas tardes. Aquí estamos en el Coliseo de Getafe, en Alfonso Pérez. La verdad es que, bueno, entrenamiento esta mañana matutino de Bordalás con los jugadores del equipo azulón, preparando ese partido de cara a mañana frente al Atalanta. Buen choque que se puede ver aquí. Y sí, con un protagonista, con un delantero, con un tipo, tan excepcional en el campo como fuera de él y sobre todo con muchísima capacidad goleadora, como es Jaime Mata, que va a tener competencia esta temporada. Jaime Mata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Competencia porque sois muchos delanteros, pero son tres competiciones. Va a haber tiempo para jugar.
Sí, al final la competencia creo que es buena. Y además es muy sana, que es lo principal, tenemos muy buena relación entre todos, así que nosotros a entrenar, a trabajar y luego la decisión ya es del entrenador de que nos toque jugar más o menos.
14 goles la pasada temporada en Liga, 2 en Copa del Rey. ¿Te marcas algún objetivo, alguna referencia de gol de cara a esta temporada, superarlo al menos o no?
No, la verdad es que no. La verdad es que objetivo es que el primero entre cuanto antes para coger ya soltura y luego pues nada, trabajar y a pelear mucho.
José María del Toro, te escucha ya. Jaime Mata en el partido a la una.
Jaime, siempre es un placer para mí saludarte y charlar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Igualmente, hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo va el nivel de exigencia de Bordalás? ¿Entre extrema y extenuante o no tanto?
Sí, sí. La verdad es que sabiendo que mañana acaba la pretemporada estamos todos con ese puntito de alegría. Pero bueno, al final también es verdad que para eso están las pretemporadas, para sufrir. Y al final para ponernos a punto tanto física como mentalmente, que es verdad que tenemos un año muy complicado por delante.
¿Entrenamiento medio, 2 horas?
Sí, sí, totalmente, de ahí no baja.
De ahí para arriba, ¿no? De ahí para arriba.
Sí, 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 sí. Si avisas antes en casa, parece raro.
Y con la nuca, y con el aliento en la nuca del entrenador o del preparador físico, ¿no?
Sí, la verdad es que los dos son muy exigentes, pero bueno, creo que también esa es gran parte de la grandeza de estos años que hemos hecho tan buenos aquí en Getafe. Yo he tenido la suerte de poder disfrutar el año pasado y eso es, sabemos que de ahí no hay que bajar para intentar mantener el nivel.
Bueno, la temporada pasada, lo decía Diego, fue para ti muy buena, esos 16 goles, 34 partidos, 4 dobletes. Esta tiene que ser la de la confirmación y tú ya tienes experiencia y pozo para saber cómo repetirlo.
Sí, bueno, es verdad que cada año es un mundo, cada temporada es totalmente distinta. Es verdad que el año pasado disfrutaba muchísimo, pero bueno, también es cierto que el del pasado no se vive. Lo que conseguimos todos el año pasado ya queda ahí y ya es nueva temporada, con todo el mundo se ha reforzado muy bien, todo el mundo quiere hacerlo muy bien y estar arriba, así que eso, con los pies en el suelo, trabajando mucho para que lleguen las victorias.
Queda también aquel 23 de marzo en Mestalla contra Noruega, esos dos primeros minutos con España, que eso para siempre te queda ya en la memoria, Jaime.
Sí, sí, totalmente, vamos, eso ya es para mí para siempre, igual que las camisetas, que las tengo en casa y cada vez que las veo igual te lleva a esos recuerdos tan bonitos que tuve la suerte de vivir el año pasado.
¿Esa la tienes enmarcada, la del debut con España?
Sí, 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 totalmente. Por eso te digo, cada vez que la veo, cuando paso, digo, mírala. Esa me la puse yo.
esa me la merecí yo, tienes que decir, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que lo disfruté muchísimo.
Oye, ¿vas a mirar con atención la lista de la siguiente convocatoria? ¿Rumanía, Islas Feroe en septiembre?
No, creo que hay que hacer muchas cosas para llegar a ese momento, así que lo principal es pensar en el fin de semana que viene, Atlético de Madrid, partido complicadísimo, y hacer las cosas bien en el campo, que es lo que, si de alguna manera se puede llegar otra vez a repetirlo, es haciéndolo muy bien en el campo, así que en eso hay que centrarse.
Te quiero preguntar por tus compañeros de vanguardia. ¿Cómo está el juvenil, Jorge Molina?
Sí, pues está, pues eso. La verdad es que Benjamin Button, cada año más joven.
16 goles el año pasado y verdaderamente es impresionante lo de Jorge. Cuantos más años tiene, como dices tú, Benjamin Button, rinde mejor, ¿no?
Sí, 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 es brutal. La verdad es que lo que le digo muchas veces, al final es de los elegidos, de esta gente que pasa los años y ves que parece que por él las pretemporadas no pasan, no pesan y siempre está dando el callo, no se pierde un entrenamiento, siempre preparado. La verdad es que es un espejo muy bueno para fijarnos todos.
¿Y cómo está el canario? ¿Cómo está Ángel?
Muy bien también, con su alegría siempre característica y su sonrisa. Y muy bien, muy motivado. La verdad es que estamos todos con muchas ganas de que empiece ya la competición y intentar ayudar.
¿Quieres de esos que alegran el vestuario día a día o qué?
Sí, totalmente. Al final, la verdad que tiene esa alegría canaria y la verdad es que se agradece que está siempre con esos toques de humor y que viene muy bien.
¿Y cómo está el recién llegado, Enrique Gallego?
Bien, creo que que hemos hecho todos un poquito de también para que se integrase cuanto antes, que creo que era fundamental para que viese que esto es todo una familia, aquí remamos todos la misma dirección y aportar. Lo malo que ha tenido es la lesión en la pretemporada, que la ha limitado un poco, pero bueno, creo que ya está entrenando con nosotros, ya está recuperando sensaciones y adaptarse, sobre todo cuanto antes, a las exigencias del míster.
Bueno, el año pasado marcó 20 goles entre Extremadura y Huesca, o sea que la carta de presentación es realmente buena. ¿Te ves un poco reflejado en él, Jaime? Porque fíjate que él, como tú, llega tarde al fútbol de élite, él más tarde que tú todavía, 32 años, y se ha tragado muchos años de Segunda B, Badalona, Olot, Cornellà, Extremadura.
Sí, 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 los dos hemos dado muchas vueltas para llegar aquí y yo creo que esa también es parte de la confianza del club, sabe que somos gente que venimos de abajo, que venimos con ganas y que vamos a hacer todo porque esto nos dura mucho.
¿Te has medido a él en Segunda B? ¿Habéis enfrentado uno a otro?
No, nos hemos enfrentado el año pasado con el Huesca, yo creo que fue la primera vez, sí, porque sí. Creo que en Segunda... Cuando estaba yo en Segunda, él estaba en Segunda B. Sí, yo creo que no, que ha sido el año pasado con el Huesca la primera vez.
Oye, con respecto a la temporada pasada, la plantilla de la temporada pasada, con la llegada de Nión, Cucurella, Harper, Fahir, Enrique Gallego, ¿ha subido el nivel, crees?
Sí, totalmente. Creo que el año pasado teníamos una plantilla muy buena y este pues se está intentando igualar o mejorar. Al final, esto es lo de siempre, al final las plantillas no valen los partidos y los resultados, entonces... Cuando empiece ya la competición de verdad y empiecen los partidos, ahí es donde podremos ver todo y eso, porque al final es verdad que los nombres no ganan partidos.
Oye, después de haber jugado tantos años en el fútbol modesto, jugar este año competición europea, a ti te tiene que hacer mucha ilusión, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que esta pretemporada la estoy afrontando con eso. Al final siempre buscas esos alicientes y esta al final no tiene otro mejor que el de a ver si... mirándome a mí mismo, si al final soy capaz de afrontar tres competiciones, de toda exigencia que conlleva eso, y en eso estoy centrado también, porque también conlleva un gran trabajo mental, yo creo, el estar preparado para eso, para cada tres, cuatro días tener un partido y que hay que salir a ganarlo, entonces que creo que también es importante.
Sí, sobre eso te iba a preguntar precisamente. A mí me da un poco de miedo, es bonito por supuesto jugar en Europa, pero me da un poco de miedo el hecho de que tengáis que luchar en tres frentes, en tres competiciones con el desgaste que supone, porque a otros equipos en el pasado eso se les atragantó y tú lo sabes.
Sí, sí, totalmente. Es verdad que se ha dado muchos casos de equipos de eso, que al afrontar tres competiciones pues descuidas un poquito la principal, que siempre debe ser la Liga, y pero bueno, eso también creo que estamos intentando ser conscientes de que lo primordial es y lo principal es la Liga y es donde hay que centrarse. Al final eso es lo que te va a dar el seguir año tras año y es yo creo que, y más para nosotros, un equipo como Getafe, es donde tenemos que centrar todos los objetivos. Y bueno, y el resto de competiciones pues con ese punto de ilusión que siempre tienes y más con una competición como Europa que no se juega todos los años.
Y el primer Miura enseguida, el Atlético de Madrid nada menos, ¿eh? reforzado,
sí,
además.
Sí,
muy reforzado.
El año pasado mi debut en primera me tocó Bernabéu y este año Wanda, o sea que vamos, que me toca empezar bien preparado.
Bueno, las grandes plazas son para los grandes toreros, Jaime, ¿eh?
Totalmente, la verdad es que estamos con mucha ilusión y con muchas ganas, que sabemos que ellos están fuertes, han hecho una plantilla muy buena y muy competitiva, pero bueno, también estamos nosotros preparándonos para eso, para que llegar en las mejores condiciones ese primer partido y poder afrontarlo con pues, cierta garantía de poder pelear lo máximo.
¿Qué te parece ese Joao Félix, por cierto, 19 años?
Sí, muy bien, la verdad es que una apuesta fuerte que ha hecho el Atleti y nada, pues al final que tenga toda la suerte del mundo.
Oye, un dolor de cabeza menos es que no está Diego Costa, ¿sabes? Eso siempre viene bien.
Sí, totalmente, porque encima se le ve, incluso sus propios compañeros lo han dicho, que este año estaba muy motivado, estaba muy centrado en la pretemporada y estaba haciendo goles, así que la verdad es que estos grandes plantillas y estos grandes equipos, todo jugador que falle, quieras que no, siempre ayuda un poquito a afrontar el partido.
Cierra tú, Diego.
Bueno, pues simplemente recordarle, bueno, habéis estado hablando sobre la selección española, su salto al Getafe, la Primera División, ahora Europa. Hay un hito más, una muestra más de que Jaime Mata crece y no para de crecer. El estadio de Foresta, el de Tres Cantos, tiene pinta de que se va a llamar el estadio Jaime Mata.
Sí, la verdad es que es un orgullo grandísimo el poder ir a tu pueblo y ver eso, que el estadio vaya a llevar tu nombre. La verdad es que me produce muchísimo orgullo y la verdad es que deseando que llegue ya el día en que me llamen para poder verlo. La verdad es que muchas veces piensas en esas cosas que suceden, que al final se hacen realidad y parece un sueño muchas veces.
Pues Jaime, toda la suerte del mundo, ¿eh? Te deseo lo mejor para esta temporada que se inicia nada ya dentro de unos días, en nada menos que contra el Atlético de Madrid. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
¿Algo más, Diego?
Pues nada más, entrenamiento como te digo esta mañana con todos los jugadores disponibles para Bordalás. Mañana partido frente al Atalanta, va a ser el último choque del Getafe justo antes de ese encuentro frente al Atlético de Madrid tan esperado, ese arranque e inicio de Liga, y luego a pensar en lo que es la Liga, la Copa y por supuesto en Europa.
Ojo al Atalanta, que fue tercero en la última Liga italiana y este año va a jugar la Liga de Campeones, o sea que rival de muchas campanillas mañana el que se va a enfrentar el Getafe. Ha presentado por cierto un patrocinador esta mañana el equipo azulón, ¿no?
Sí, ha habido presentación de nuevo patrocinador. Por cierto, va a lucirse en el pantalón, en la parte frontal. También en Europa lo va a llevar en la parte delantera de la camiseta. Y ha habido una promesa. La empresa patrocinadora dice que van a llegar muy lejos en Europa. Si llegan lejos, hay promesa de parte del club, por parte de trabajadores e incluidos jugadores, porque se ha preguntado a Jaime Mata, que estaba en sala de prensa, ya Jorge Molina, se van a teñir el pelo de azul.
Toma ya. No había otro color más discreto.
Azulones.
Un abrazo, Diego.
Un abrazo, Delto. Tú también, ¿eh? También dicen que te lo tiñas también de azul, ¿eh? Que tienes que teñir todo azul. Se llega lejos. Hay que llegar lejos. Semifinales, final. Pero pues, tú también en entras en la puja.
En mi caso acabo rápido. El tinte lo no va a necesitar mucho.
No vamos a Turquía a la final.
Hasta luego, Diego.
Un abrazo.
Vamos con
Chao.
El Madrid. 1:22, salvo sorpresa, lo de Pogba se va a quedar en el sueño de Zidane, un sueño que no se va a hacer realidad. Cerrado el mercado de fichajes en Inglaterra, Pogba no salió y lo que es peor para los blancos, el Manchester no firmó a ningún jugador que pueda sustituirle, Carlos Rodríguez.
Sí, así es, al final había mucha expectación, estábamos todos con mucha tensión informativa, a eso de las 5:30, sí. 6:15, 6:10.
Pero no.
Y nada, no se movía nada, ni en el Real Madrid, ni de salida, ni de entrada. De salida luego hablaremos del tema Bale. Bueno, pues era lo que se preveía, tampoco es una cosa que nos sorprendiera definitivamente porque estaba tan difícil y como el Manchester desde el principio siempre ha tomado la misma postura, que ha sido negarse a vender al futbolista y ni siquiera plantearse una oferta o plantearse un precio o plantearse una alternativa distinta a la de no vendo porque es un jugador con el que cuento, pues ahí está Pogba. Se queda en el Manchester United, como tú decías, hombre, para salir puede salir hasta el día 2, pero
sin
es
haber
muy
fichado
difícil.
A nadie ya.
No, y porque el Manchester tampoco ha hecho grandes refuerzos en cuanto a plantillas de refuerzo, entonces sería quedarse muy cojo y ya digo, parece absolutamente improbable, hombre, salvo que Pogba montara un numerito extraordinario y se declarara en rebeldía y quemara casi Old Trafford, pero vamos, como no se espera esto, no parece factible.
Bueno, hay dos nombres para reforzar ese centro del campo. Todos pensamos que el Madrid necesita reforzar esa esa zona, sí, porque sí, la temporada es larga y está dando ya claros síntomas de agotamiento desde la temporada pasada. Uno es el de Van de Beek, que prácticamente está cerrado y yo creo que incluso se puede hacer oficial la próxima semana.
Sí, sí, sí. Como decimos, en principio la única condición que de momento está sujetando el anuncio oficial es la eliminatoria esta previa que está jugando el Ajax contra el PAOK de la Champions. Y en principio, una vez que termine esa eliminatoria, con el 2-2 de la ida lo tienen a favor los de Ámsterdam, pero bueno, tienen que rematarla el próximo miércoles. Una vez que se rubrique, es posible que se haga oficial ya el fichaje del centrocampista holandés por el Real Madrid. Y luego está la opción Eriksen.
Claro.
Esa, evidentemente, está ahí. Es un tanto curioso cómo se está llevando a cabo
todo
esto.
Y esta sí que es factible, ¿eh?
Claro,
si la
claro,
quieres acometer, es muy factible.
Por todo. Porque el Tottenham está reforzadísimo. Es decir, le sobra
jugadores. Echado a lo Celso ayer, o sea.
Porque Eriksen ya se lo ha dicho además al Tottenham cuando le quisieron enviar precisamente al Manchester. No quería, en este caso, Eriksen que su destino fuera el equipo de Solskjaer. Él se quiere venir a Madrid. En el Madrid es un jugador que siempre ha gustado estos últimos años. Termina
la planta
contrato
no
el año
le gusta.
Que viene, claro. Jugador con precio asequible, estamos hablando de 50,
sí, más o menos.
Puede ser 60, a lo
porque
mejor,
solo no. Le queda un año de contrato.
Exacto.
Por tanto, el Tottenham está en la obligación de venderle si no quiere que se le vaya libre el año que viene. No,
es un jugador que seguramente, si tuviera 3-4 años de contrato, estarían pidiendo por él de 150 para arriba.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, bueno, se dan las circunstancias de que ahora mismo, con esa finalización de contrato, es un jugador bastante más asequible. Y recordemos, es el único del Tottenham con Lloris que está en esos nominados para premios de la UEFA que se otorgan en la gala de Mónaco. Mm. El único, no hay más que dos del subcampeón de Europa y uno de ellos es Eriksen, así que ya veremos si al final el Madrid entra en razón o no.
Bueno, y a falta de un presunto galáctico como es Pogba, pues se habla de otro que es Neymar, un hombre indeleblemente unido al Real Madrid durante los últimos meses. Parecía que el Madrid no estaba muy interesado en la cuestión, pero el PSG quiere sacarlo de allí porque el jugador quiere marcharse de allí y el PSG además prefiere verle en el Bernabéu que en el Camp Nou porque las relaciones con el equipo culé no son ni mucho menos buenas.
Ahí está, el asunto es que el PSG no quiere que se vaya, que vuelva al Fútbol Club Barcelona y por supuesto maneja la alternativa número uno del Real Madrid como principal opción porque las relaciones, como tú dices, entre el Real Madrid y el PSG sí son francamente buenas, positivas. El asunto aquí, primero, es ver cómo se le paga a Neymar, porque estamos hablando de un fichaje y de un hombre que seguramente va a estar muy por encima de los 30 millones de euros de ficha limpios. Estamos hablando del futbolista mejor pagado de la plantilla en el caso de que finalmente venga al Real Madrid. Segundo, ver qué contraprestación también pide el PSG, porque hombre, aunque las relaciones sean buenas, no se lo van a regalar. Y ahí entran ya el nombre y el abanico de futbolistas, porque se ha hablado para abaratar el precio de Neymar desde el propio Gareth Bale, sonó Modric, aunque en principio Modric quiere continuar en el Real Madrid,
sí, quedar,
y no parece nada claro que se vaya a marchar y si dan cuenta con él, incluso Keylor Navas también, ya veremos, pero el caso es que es una posibilidad abierta. Lo de Neymar en el Real Madrid, ya digo, según pasan las horas es factible en tanto en cuanto, y eso es algo que hemos contado desde hace mucho tiempo, a Florentino Pérez es un futbolista que le gusta muchísimo.
Lea
siempre.
Cetilín, sí.
Y es un jugador además que en cuanto al cartel de Galáctico lo tiene todo, porque a nivel comercial, lógicamente, barres en el mercado sudamericano y seguramente también en parte del mercado oriental, y luego que si consigue centrarle, que yo creo que ahí está el kit de la cuestión,
ese es el cuestión,
futbolísticamente nadie va a dudar que es uno de los mejores 5 jugadores del mundo.
Lleva 2 años en los que las lesiones le han castigado mucho, las 2 años que lleva en el fútbol francés. El problema número uno es su comportamiento fuera del campo, que no es precisamente el que el Madrid desearía. Para mí hay un segundo problema, que es el padre.
Y los amigos.
Y sus devaneos constantes con renovaciones, traspasos, sí, sí, y demás. Y un tercer problema, que yo creo que sí es un problema cierto, el jugador cobra en torno a los 37 millones de euros netos en París.
Claro, claro.
Eso aquí es absolutamente inviable, porque si tú te vas a esas condiciones, vamos, si tú le ofreces, primero el Madrid no le va a pagar esa cantidad de dinero de ninguna manera, pero incluso yéndote a los 25, fíjate lo que te digo, al día siguiente tienes cola en el despacho pidiendo que ha ido lo mío, ¿no?
No, el primero capitán, claro. Seguro. O sea, seguro que Sergio Ramos es el primero en estar llamando ahí a la puerta porque ya, bueno, hubo cierto, digamos, malestar cuando ya empezó a sonar con fuerza y prácticamente cuando ya se consideraba como hecho la contratación de Eden Hazard este último verano. Y sí, sí, sería difícil evidentemente mantener un poco la calma dentro de la plantilla si hubiera una descompensación salarial tan alta y sobre todo con Neymar, que es un jugador que es verdad que ha demostrado grandes cosas en el Barcelona, pero que lleva 2 años muy bajos, sobre todo lastrado por las lesiones. Bueno, yo creo que de esto vamos a hablar mucho. Me parece que hasta el día 2 de septiembre vamos a tener que remangarnos, como haría el presidente del Real Madrid, como le va a tocar hacer, y yo creo que vamos a tener bastantes programas hablando de él.
A los que no os gustan los culebrones futbolísticos, entre los que me incluyo, creo que nos queda un tiempo de espera y de paciencia, porque el nombre estaba ya hoy en las portadas y va a durar, me da la impresión, bastante tiempo. Al margen de los fichajes, el Madrid tiene un último partido amistoso el domingo frente a la Roma, sexto clasificado la temporada anterior en el Calcio, lo acabó con Ranieri en el banquillo. Esta temporada lo dirige el portugués Paulo Fonseca. Y en ese partido tal vez podría viajar Brahim, ¿estaría en condiciones?
Estamos esperando a ver si concluye el entrenamiento, porque hoy ha empezado muy tarde, concretamente a partir de desde las 12 se está entrenando el Real Madrid y todavía no nos han llegado noticias de qué es lo que hoy ha trabajado y con quién ha podido contar Zidane en este primer entrenamiento tras el partido frente al Salzburgo. Empezó a entrenar en el césped Brahim a principio de semana, ya veremos si le ha dado estos días para ir incorporándose al grupo. Igual está un poco justo, pero en principio es la única novedad que puede haber de cara al partido del próximo domingo. Bueno, y luego evidentemente tendremos también la expectación, entre comillas, de saber a quién se lleva a Roma, pero en principio no creo ni que se lleve a Mariano,
Bale y James,
ni
y Mariano,
a James ni Bale, que bueno, ya veremos a ver esa opción del Bayern de Múnich, si al final fructifica o no, que parece que es ahora casi la única opción que le queda ya para jugar en un fútbol competitivo en la próxima temporada.
Las circunstancias se dan, porque está claro que el Bayern necesita reforzar sus extremos, donde solo tiene a Coman y Gnabry. Este año ha perdido a dos futbolistas legendarios en los últimos años, como Robben y Ribéry. Obviamente ahí hay un vacío. El fin de semana pasado el Bayern perdió 2-0 la Supercopa contra el Borussia Dortmund, y la televisión alemana, nada más acabar el partido, enfocaba sin cesar a tres personas: Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge y Salihamidžić, que es el director deportivo. Y eso estaba muy claro, porque el Bayern necesita fichajes. Quiere un extremo, quería Sané del City, se ha roto el cruzado, obviamente no creo que en esas circunstancias lo vayan a fichar. Y bueno, Bale es un futbolista que potencialmente es un gran jugador. Ahora bien, seguramente el Bayern preferiría hacer lo que hizo con James en su día, una cesión con opción de compra.
Pero eso es una opción factible, porque también las relaciones entre Real Madrid y Bayern de Múnich son buenas, es una relación muy cordial, y sí que se está barajando esa posibilidad, que efectivamente ahora mismo el Bayern de Múnich, si es capaz de asumir la ficha de Bale, que recordamos está en torno a los 17 millones de euros limpios, ya te quitas un buen peso de encima. Y luego, claro, pagar un traspaso muy elevado seguramente sería excesivo, pero sí utilizar la fórmula de James, es decir, cederle un año, dos años, y luego colocar una cláusula opcional, unilateral, si quieres, como lo tenía el Bayern, de compra, por un precio ya previamente estipulado, y si quieren hacerse con los servicios del Gales definitivamente, pues hacerse con él. Pero bueno, no es una mala opción, ya veremos qué es lo que pasa, porque en principio a Bale le queda o eso, o también desde su entorno se baraja esperar a que se vuelva a abrir el mercado en China, de enero, y que pase estos cuatro meses aquí entrenando en Madrid, yéndose cuando se tenga que ir con Gales y jugando si es que alguna vez le da algún minuto Zidane. Pero vamos, no creo que sea lo mejor para Bale, y yo creo que ahí el que más tiene que perder es el futbolista.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, como tú dices, el equipo se va de viaje el domingo por la mañana a Roma para ese último partido, y ya veremos si da alguna pista o no más Zidane, pero yo creo que más o menos será parecido a lo que vimos el otro día contra el Salzburgo.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
1:32, una pequeñísima pausa y estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La International Champion Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín en Onda Madrid.
Y el penalti lo balanza Cristiano. Está Jan Oblak bajo palos. Va ahí Cristiano, bajo palo Jan Oblak, 85:30. Cristiano dispara, gol. Gol de Cristiano y la eliminatoria está en chino filipino.
Los aficionados rojiblancos no han olvidado aún esa dolorosa noche, la de Turín, el pasado 12 de marzo, aquel 3-0 con triplete de Cristiano Ronaldo, aquel ingenuo penalti de Correa sobre Bernardeschi, que supuso el tanto de la eliminación en el minuto 86. Lo de mañana no va a servir de venganza porque es un amistoso, pero ganas a la Juve sí que le tienen los rojiblancos. Diego Costa no jugó aquella noche por sanción y Costa no parece que vaya a estar mañana entre los titulares, a pesar de que finalmente le han levantado el partido de sanción, como ya os contábamos ayer. David Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. La verdad es que sí. Bueno, todo el mundo recuerda, lógicamente, aquel penalti de Correa. Yo creo que se le puso un poquito la cruz y si le sigue poniendo la cruz al jugador argentino por parte de la afición del Atlético de Madrid, aunque lógicamente eso ya está olvidado, pero tendrán ganas tanto los jugadores rojiblancos como la afición rojiblanca de conseguir la victoria ante la Juve de Cristiano Ronaldo en el último partido de la International Champions Cup mañana a las 6:06 de la tarde por aquello del espectáculo norteamericano. A pesar de jugarse en Estocolmo, en la capital de Suecia, es una competición que está auspiciada por empresas estadounidenses, y el Atlético de Madrid, que ha entrenado esta mañana, muy prontito, a las 9:30 en el último entrenamiento antes de viajar a las 4 de la tarde a la capital sueca, 3 cuartos de hora, muy intensos. La verdad es que se ha visto muy intenso al equipo rojiblanco, mucho balón y que ha finalizado con partidillos a campo reducido, tres grupos de futbolistas, pues intentando sobre todo tocar de primeras, de segunda y hacer rondos importantes. De lo que tú hablabas, Diego Costa va a poder jugar, si así lo estima oportuno Simeone, pero parece ser que no, porque ha llevado ensayando toda la semana Simeone sin el jugador hispano-brasileño, sobre todo pensando ya también en el partido de Liga ante el Getafe, que en ese seguro que no va a estar Diego Costa, y ha ensayado sin el jugador hispano-brasileño, que puede jugar mañana, seguramente tendrá minutos en la segunda parte, pero parece que no va a ser de la partida en el once titular.
¿Con qué once ha probado esta mañana?
Pues ha probado con Oblak en portería, lógicamente, con Trippier como lateral derecho, con Renan Lodi como lateral izquierdo, con Jiménez, que debutaría, jugaría sus primeros minutos de la pretemporada, y Savic acompañando al jugador uruguayo. Esa podría ser la defensa, esos cuatro jugadores de la línea defensiva. En el centro del campo, Saúl en una banda, Lemar en la otra, con Coque y Marcos Llorente, que entraría como titular en el doble pivote por aquello de que no está Diego Costa, y Joao Félix va a tener que adelantar su posición para jugar con Álvaro Morata en la punta de ataque. Así que más o menos, con Joao Félix y con Morata en ataque, ese puede ser el once titular en un partido muy exigente, en el último partido, el último test serio de la pretemporada antes del arranque de Liga. Y vamos a ver si también, aparte de Jiménez, podemos ver los primeros minutos de Tomás Partey y de Arias en esta pretemporada como jugadores del Atlético de Madrid.
Seguro que van a tener los primeros minutos. Estuvieron en la Copa África, en la Copa América, se incorporaron más tarde, no viajaron a la gira, pero llevan entrenando tiempo en Madrid en solitario y ahora ya compartiendo campo con el resto de compañeros. El rival más exigente de la pretemporada junto al Real Madrid, Juventus, 8 scudetos consecutivos, sí, sí. 8 ligas consecutivas lleva la Juve, 5 con Allegri en el banquillo, que ahora ya no está, porque lo dirige Sarri, y 3 con Antonio Conte, y un plantillón profundísimo que va a estar entre los favoritos para ganar la Liga de Campeones. Se han gastado 85 millones en fichar a De Ligt, el central del Ajax, 37 acaban de gastarse en Danilo, el lateral derecho que fue del Real Madrid, que ahora estaba en el Manchester City. Se han desprendido de Cancelo, el que era lateral del Valencia, lo han vendido por 65 millones, y también han fichado a Demiral, al central turco, que estaba en el Sassuolo, por 18 millones, y han llegado libres Rabiot, Ramsey y Buffon, que quiere batir el récord de partidos en la Liga Italiana. Así que rival de mucha exigencia el de mañana, prueba de fuego extraordinaria antes del comienzo de la temporada.
Sí, la verdad es que bueno, es un plantel que tú has dicho, además jugadores libres de muchísimo empaque. Estamos hablando de Rabiot, que yo creo que ha sido una de las grandes figuras del fútbol francés en los últimos años. También Aaron Ramsey, siempre marcando goles en la Premier, en la Liga Inglesa. Buffon, que regresa, además lo está haciendo bien en la pretemporada con la veteranía que tiene, así que va a ser un rival muy exigente. Además, con Mauricio Sarri, vamos a ver cómo se desenvuelve esta Juventus, que sigue siendo el principal favorito al Scudetto una temporada más. Y lo último que conocemos del Atlético de Madrid, según ha anunciado hace un instante la cadena SER, es que se puede interesar en un jugador del Leganés, en Joshua Mejías, que el año pasado estaba cedido en el Cartagena, 22 años, jugador venezolano, y que podría alternar el primer equipo con el segundo equipo por aquello de que le gusta a Simeone, y sobre todo es un jugador del centro de la defensa que le puede venir bien después de las bajas de esta pasada temporada. Así que vamos a ver lo que sucede, porque sabemos que el mercado hasta el día de septiembre no se va a cerrar.
No, y además Mejía no está entre las prioridades de Pellegrino, ¿eh? Porque no es de los... De hecho, se barruntaba su salida del equipo, o sea que se haría un
otra
caso,
vez cedido, además. El año pasado estuvo en el Cartagena.
Supongo que partiría del B y de vez en cuando podría subir al A. También está Nehuen, recordemos, ¿eh? Que estaba también en ese caso. Así que, bueno, puede ser un fichaje más para el equipo de Segunda División B que para el equipo de Primera División. Gracias, David.
Gracias, hasta ahora.
Nos vamos a Bélgica. Vamos con nuestros equipos de Segunda División, que hay cosas muy interesantes que contar. En el Rayo Vallecano es noticia hoy que Kakuta ha sido traspasado al Amiens francés, ha firmado por 3 temporadas, y que el Betis vuelve a la carga por Alex Moreno. Tienen dinerito fresco con la venta de Lo Celso. El Rayo les estaba pidiendo 12 millones de euros, así que veremos. Alex Moreno, el Betis, vuelve a la carga, se interesa por él para ficharle. Y Jordi Amat, como sabéis, abandonó el Rayo hace unos días con destino a Bélgica. Allí se ha enrolado en uno de los clubes de la primera belga, Leupen. Cerró así su segunda etapa en el equipo franjirrojo. Bélgica, Jordi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal te va por Bélgica?
Bien, muy bien. La verdad que, bueno, cómodo. Me han tratado muy bien estos primeros días. Y nada, tenemos un partido importantísimo mañana. Así que nada, con ganas a ver si puedo empezar y ya dar guerra por aquí.
Estás en Bélgica, casi en Alemania, porque estás a 12 kilómetros de la frontera con Alemania, creo, ¿no?
Sí, tenemos la frontera alemana a un paso, luego también la holandesa, Maastricht, también está a nada. Uh-huh. Pero sí, eso, súper cerca de todo. Lo único complicado son un poco los idiomas, ¿no? Que aquí hablan francés, alemán, uh-huh. Y bueno, tocará aprender algún idioma de estos.
¿Tu inglés andaba sobrado de francés y alemán, qué tal?
Eso nada, francés y alemán es súper complicado. Y además lo pronuncian también súper diferente. Entonces, bueno, a ver qué podemos hacer.
Bueno, mañana tenéis un partido, es verdad, contra el Beveren, y habéis empezado mal, ¿eh? 2 derrotas, 1-4, 6-1, hay que levantar cabeza.
Eso es. Jugamos en casa y con nuestra gente en nuestro estadio. Entonces eso, hay que ganar sí o sí. Y sobre todo también un poco cambiar la imagen, ¿no? Dar una imagen más de seguridad, de equipo sólido. Y eso es lo que llevamos entrenando toda la semana.
Bueno, te has marchado cedido con una temporada con opción de compra obligatoria, si no estoy equivocado. ¿Por qué te marchaste, Jordi? ¿Por qué?
Bueno, la verdad que quería cambiar de aires. Quería también, pues eso, buscar un equipo europeo, una liga europea. Y al final aquí apostaron mucho por mí, o sea, muchísimo. Entonces estoy súper agradecido al club y también al cuerpo técnico y a todos, porque desde el primer momento pues solo decía que recibí llamadas y la verdad que, bueno, el trato ha sido espectacular. Y nada, eso, ganas de un nuevo reto, de limpiar la cabeza y empezar otra vez.
¿No te apetecía jugar en Segunda División?
No tenía ningún problema, ¿eh? Se lo dije al Rayo. Digo, si queréis contar conmigo, yo estoy encantado. Yo soy un profesional y sé que tengo contrato aquí. Pero bueno, también entiendo pues eso, al final el equipo pues tiene otras decisiones, tanto como club como el entrenador, como Paco Gémez en ese momento, y nada, al final pues buscamos lo mejor para ambas partes.
Tú querías jugar fuera, Paco contaba contigo, ¿qué te dijo Paco?
No me dijo que no, en ningún momento. Entonces, bueno, ya sabes, también en pretemporada al final todos son entrenamientos de correr, de sufrir. Y nada, estuvimos también jugando 2-3 partidos ahí. Y ya te digo, o sea, siempre hablaré bien del Rayo porque siempre me han tratado muy bien, tanto en la primera etapa como en la segunda, ¿no? Y al final es eso, buscamos una cosa que da buena para ellos, una cosa buena para mí. Yo estoy súper contento, súper feliz y también les deseo lo mejor, ya te digo, en esta etapa en Segunda División que tienen muy buen equipo para hacer grandes cosas.
¿No te veías como que fueras a ser un jugador importante en la plantilla? ¿Barruntabas eso o no?
No me lo planteé, porque desde un inicio ya estábamos eso, buscando alguna salida, estábamos... pero bueno, ya te digo, era el cuarto capitán, me sentía muy muy respetado en ese vestuario. La verdad que sufrimos mucho el año pasado, pero te digo, también nos merecimos mucho más. Pero bueno, ya te digo, al final fue una temporada que dura para todos y bueno, también hay jugadores de eso, ¿no? Que buscar pues otros retos, otras no sé, para decirlo de alguna manera diferente, ¿no? De buscar pues otra cosa y al final pues mira, surgió esto y a mí me encantó.
Fíjate que en el Rayo has vivido dos momentos completamente contrapuestos. Tu primera temporada fuisteis octavos, mejor clasificación de la historia, y la segunda descenso, temporada muy amarga, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Así es el fútbol, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende, de todo sacas lo positivo. Ya te digo, yo creo que jugamos muchos partidos muy, muy bien. Sí que es verdad que al final pues bajamos, fue un año duro para todos. Pero eso, todo el mundo saca lo positivo y yo estoy pero segurísimo que el Rayo volverá a primera. No sé si este año o el siguiente, pero tanto afición, siempre tienen buenos jugadores y yo les deseo lo mejor.
Pues es Jordi Amat, futbolista del Rayo en dos etapas diferentes. El año pasado, desgraciadamente, en la zona del descenso. Este año inicia una nueva etapa en Bélgica, en Eupen, muy cerquita de la frontera con Alemania, de la frontera con Holanda, de los Países Bajos. Toda la suerte del mundo, Jordi. Te deseamos lo mejor. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Nos vamos a Fuenlabrada.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Once fichajes se ha realizado ya el Fuenlabrada en el año de su debut en segunda división. Una reconversión en toda regla. Eso sí, continúa el mismo cuerpo técnico con Mere al frente. Hoy se han presentado dos nuevos jugadores. El central Miguel Ángel, que llega desde el Getafe B, y Oriol Riera, un delantero de 33 años con una historia que merece ser contada en este partido de la luna. Con él en Fuenlabrada está Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Sí, merece ser contada porque no mucha gente puede decir que debutó con el FC Barcelona el mismo día que Leo Messi, o que han jugado en grandes de España como Depor y Osasuna, o que han jugado en la Premier League y hasta en Australia. ¿Qué tal, Oriol?
Hola, ¿qué tal?
Buena carta de presentación para venir a Fuenlabrada.
No está mal, no está mal.
¿Primeras impresiones con el club madrileño?
Muy buenas, lo que vi me gustó muchísimo, un ambiente muy familiar, muy, muy próximo. Creo que eso ayuda muchísimo y bueno, vamos a ver cómo transcurre todo, pero de momento muy contento.
Pues José María, ya te escucha Oriol.
Oriol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Barcelona, Leonesa, Celta, Córdoba, Alcorcón, Wigan Athletic, Deportivo de la Coruña, Osasuna, Sydney Wanderers y ahora Fuenlabrada. No te has aburrido, ¿eh?
No. Al final siempre ha sido por querer mejorar o porque donde estaba pues había mucha competencia y era difícil, pues necesitabas un cambio. Bueno, la vida del futbolista al final tampoco es nada nuevo.
¿Has echado de menos estar asentado en algún lugar?
Yo no, mi mujer sí. Mi mujer y las niñas sí que lo han echado de menos, pero bueno, forma parte de la vida, esa vida tan, tan bonita y bueno, tiene cosas buenas, cosas malas, pero bueno, para mí es una cosa buena, conocer a nueva gente, nuevos estadios, vas haciendo amigos, al final son todo experiencias positivas.
Oye, ¿cómo tienes el depósito de ilusión después de tantos tumbos?
Pues lleno al máximo, después de 2 años en Australia ya tenía muchas ganas de volver a España, de volver a competir otra vez aquí en la Liga, estar aquí otra vez con mi familia, compitiendo, saliendo por la tele los partidos para que los pudiera ver la familia. Pues bueno, al final ya tenía ganas de volver a competir aquí otra vez y estar más próximo.
¿Cómo te convencen de venir al Fuenlabrada este año a jugar en segunda?
Bueno, pues fue un proceso...
Porque me dijeron que ya lo habían intentado rápido. Cuando estaban en segunda B, ¿no? Incluso.
Sí, bueno, al final es un proceso que uno analiza y yo siempre me he movido por instintos, ¿no? Por preguntar muchísimo a la gente que ha estado rodeando el club, a jugadores, exjugadores, preguntando con cosas positivas, con cosas negativas y al final pues vas viendo, vas comparando un club y otro y a partir de ahí pues te mueves un poquito con la intuición, ¿no? Y lo que escuché me gustó muchísimo y bueno, de momento los 15 días que llevo aquí es así lo que he visto, tal cual y súper contento.
Lo decía hace un momento Pablo, para siempre podrás decir que debutaste con el Barça el mismo día que lo hizo Messi, el 13 de noviembre de 2003 sí. En un amistoso contra el Oporto, con 2 minutos de diferencia, creo, ¿no?
No lo podré olvidar nunca porque cada año en noviembre tengo 1000 entrevistas sobre eso, así que es imposible olvidarlo.
Oye, ¿cómo era ese Messi? Porque era un imberbe, era un chavalín, claro.
Sí, yo tenía 17 años, él 16, y en el juvenil ya era un monstruo. A ver, yo y creo que nadie pensaría que lo que ha hecho, ¿no? Llegar a ganar 5 balones de oro, llegar a ganar Champions, todo lo que ha hecho, ser para mí el mejor del mundo. Pasarán para mí 50 años o 100 años y hablaremos sin duda de que es el mejor del mundo. Yo no lo pensaba. Sí que se sentaría en el primer equipo, sí que sería un jugador de primera división, pero ostras, lo que ha conseguido al final es importantísimo.
¿En aquel momento te imaginabas tu futuro cómo?
Ostras, pues no me lo imaginaba de ninguna manera, de ninguna manera. Iba muy al día, muy al año a año. Cuando estás en una cantera como el Barça, yo lo digo siempre, esas canteras son de selección natural. Llega en junio y ya tiemblas a ver si te echan o no te echan, ¿no? Y al final es tanta la competencia y tanta los jugadores que vienen de toda España, incluso de todo el mundo, que al final tenía los pies en el suelo muchísimo, de saber que podría marchar y de que a lo mejor me tenía que ir para casa, de tener alternativas. Así que, bueno, no tenía ningún... Mi sueño era jugar en primera división, eso sí, uh-huh. Pero cómo acabaría o cómo iría, pues no tenía ni idea.
Bueno, esta es tu segunda experiencia en la Comunidad de Madrid, porque ya estuviste anteriormente en una etapa muy feliz para ti en el Alcorcón entre 2011 y 2013, 24 goles, 18 la segunda de ellas. Tienes muy buenos recuerdos de aquel momento, ¿no?
Muy buenos. Y sigo teniendo amigos que están ahí, sigo hablando incluso con gente de la afición, he mantenido contacto. Fueron dos años súper bonitos. Un caso muy parecido aquí fue en Labrada, que acaba de subir, que acaba de estrenarse en la categoría y que, bueno, haciendo bien las cosas, pues tenemos el caso de Alcorcón, que haciendo bien las cosas, pues se puede conseguir situaciones súper, súper, súper bonitas. Poder jugar en mi primer año en Alcorcón una final de playoff contra el Valladolid, que por un gol no subimos a primera, fue un año increíble. Y luego el segundo año llegar a semifinales del playoff, un equipo como Alcorcón, ¿no? Que hace tres años estaba en segunda B, incluso años en tercera, pues mira, es cuestión de hacer bien las cosas.
Pues mañana vas a jugar allí, o sea que te va a traer buenos recuerdos aquello.
Sí, Alcorcón siempre trae buenos recuerdos, partido amistoso, pero para preparar ya la siguiente semana, que es la importante, así que será un partido donde podremos ver en qué nivel estamos, dónde estamos, qué nos falta, si estamos preparados para competir, y yo creo que será un buen partido.
Dos experiencias en el extranjero, la primera en el Wigan Athletic, en la Champions League, en la temporada 14-15, y la Champions League es una categoría especial, peculiar, fútbol de ataque enloquecido, muy físico. ¿Cómo lo pasaste allí?
Bueno, me costó mucho adaptarme, me costó muchísimo, a la familia también. Cuando me pude ir, me marché, en diciembre firmé por el Depor, uh-huh. Porque es que, bueno, era difícil. Yo tenía una niña, costó que se adaptase, uh-huh. Mi mujer también. Al final el fútbol allí es muy físico también. Hay muy poco fútbol de combinación, que es, bueno, el que más o menos yo he estado más acostumbrado, y bueno, al final la adaptación lleva su tiempo y cuesta mucho, ¿no? Aparte también, pues todo el mundo sabe la diferencia del tiempo, es verano y ya es oscuro, a las 3 de la tarde en invierno oscuro, así que bueno, fue todo un poquito complicado, ¿no?
No lo echar de menos.
No, en cambio Australia fue todo lo contrario.
¿Qué es la segunda? Porque vienes precisamente de Australia, dos temporadas, la primera máximo goleador. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Australia? Que es un sitio chocante para nosotros, ¿no?
Muy, muy positiva, muy positiva. Descubrí una manera de entender el juego nueva. Claro, aquí al final en España, dentro de las variantes que hay a nivel táctico, pues siempre es una misma manera también de entrenar, de preparar un partido. Ahí vi cosas completamente diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, alguna hasta mejor. Un juego muy parecido al de la Premier, box to box, muy física también, uh-huh. Pero la de gran diferencia es que la calidad de vida es altísima, la familia estuvo muy bien, las dos niñas en el colegio sensacional, así que bueno, la experiencia global es muy bonita, la decisión de marchar fue acertadísima y ahora volvemos con las ilusiones renovadas.
Oriol celebra los goles sacando la lengua. ¿Por qué, por cierto?
Mm-hmm. Bueno, eso vino... Yo creo que llevaré unos 10 años ya haciéndolo. Mm-hmm. Eso colaboro con una fundación, la Fundación Adana, que es mm-hmm. con niños con problemática con el TDAH. Mm-hmm. Y bueno, un día fui a verlos, era el segundo día que iba, y me pidieron que les dedicara un gol. Y a raíz de ahí le pregunté, ¿y qué quieres que haga? Hicieron el signo de la victoria con los dedos y sacar la lengua. Y a raíz de ahí el fin de semana marqué. Y desde aquella, pues todos los goles van dedicados a ellos. Hemos hecho incluso artículos, hemos hecho entrevistas, hemos hecho, bueno, eventos para que ese sector también tenga visibilidad y pueda mejorar su calidad de vida. Y bueno, al final son cosas que nosotros, que somos al final jugadores conocidos, públicos, tenemos que tener esa vertiente, ¿no?, que pueda ayudar a mucha más gente. Creo que tenemos la obligación de hacerlo y, bueno, al final es simplemente un mensaje, ¿no?, un mensaje para dar visibilidad a toda esta gente.
¿Y cuántas veces esperas sacar la lengua este año, Oriol?
Muchas, muchísimas, pero espero también que consigamos muchos puntos, que consigamos cumplir el objetivo principal del club y, bueno, yo creo que al final, con buen trabajo, haciendo bien las cosas, estando disciplinados a nivel colectivo, todo lo demás viene. Vendrán goles, vendrán victorias, vendrán puntos, viene todo, ¿no? Incluso en momentos de debilidad, que los tendremos seguro. Pensar que en el colectivo tenemos nuestra fuerza, yo creo que es lo más importante.
Oriol Riera, futbolista del Fuenlabrada, con una historia, como veis, realmente interesante. Quedaría para muchos más minutos porque ha estado en un montón de lugares, algunos realmente peculiares. Oriol, un abrazo, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Pablo, además de Oriol, se ha presentado también otro futbolista del Fuenlabrada, Miguel Ángel.
Sí, Miguel Ángel, ha sido junto a Oriol sobre el césped de aquí del Estadio Fernando Torres, que sigue acelerando de cara al 31 de agosto a ese partido contra el Oviedo. Han dado toques, se han hecho unas fotos, luego han comparecido a los medios y ahí Miguel Ángel ha compartido con todos nosotros cuáles son los motivos por los que va a Fuenlabrada.
Pues vengo aquí porque la verdad que hubo interés por las dos partes. Siempre que te hablan de este equipo, te hablan de un equipo, te hablan cosas buenas, un equipo muy unido, con buen ambiente. La verdad que para mí que me diesen esta oportunidad y este interés era muy gratificante y yo muy agradecido de ese interés y aquí estoy.
Recordemos que Miguel Ángel era el capitán del Getafe B, el futbolista que consiguió el gol del ascenso del Getafe B a la segunda división B. Pablo, un abrazo, gracias.
Otro.
Y mañana a las 7 de la tarde se ven las caras en Santo Domingo, Alcorcón y Fuenlabrada. El Alcorcón presentó ayer sus nuevas camisetas oficiales, la primera amarilla, como siempre, la segunda gris, la tercera de color blanco. Un Alcorcón muy remozado, nuevo, 9 fichajes esta temporada, este verano, y nuevo cuerpo técnico con Fran Fernández. Habla sobre la temporada Dani Jiménez, el portero.
Es obvio que asusta a veces, ¿no? Intentamos tener una estabilidad, pero ya sabemos cómo es el mundo del fútbol. Falta por crear el equipo, pero a pesar de ello, yo creo que la mejoría en el día a día. Y a partir de ahí, pues bueno, ilusionarnos, incluso mantener esa ilusión que tuvimos el año pasado en la primera vuelta, que no supimos mantenerla en la segunda, pues bueno, mantener esa ilusión a la afición, que bueno, que creo que se lo merece.
Y en tenis, Rafa Nadal y Bautista están ya en los cuartos de final de Montreal. Rafa Cerro.
Sí, juegan esta noche en Canadá la siguiente ronda del Masters 1000, un torneo que Rafa en concreto ha ganado en 4 ocasiones. El balear se enfrentará hoy a Guido Fognini, que este mismo año lo eliminó en las semifinales de Monte Carlo. El italiano no es un rival cómodo para Rafa. Si bien es cierto que en el cómputo global de partidos jugados entre ambos tenistas de élite, el español gana por 11-4 en total. Nadal llega al partido de esta medianoche, 12:30 atención, gracias, o sea, un poquito más allá de la medianoche, gracias a su victoria en octavos de final, que no fue solo un partido de tenis, sino también un desafío contra un terrible enemigo, el viento, que soplaba en Montreal, Eolo enfurecido. Pero Rafa en racha, el balear se sobrepuso al dios y venció a Guido Pela por 6-3 y 6-4 en algo más de hora y media. Nadal se refirió al viento, ese que les digo, extraordinariamente fuerte, no como un problema, sino como una oportunidad.
Todo consiste en adaptarse y en estar centrado mentalmente. Por supuesto, yo prefiero jugar sin estas condiciones, pero en cierto modo disfruto.
Repito la hora del partido contra Fognini, las 12:30 de esta noche, con Rafa empezando a buscar el que sería el 35º título en un Masters 1000, José María. Y hay otro español en Montreal, Roberto Bautista, que jugará frente al francés Gael Monfils.
Así pues, los dos españoles esta tarde buscando el pase a las semifinales. Esta noche buscando el pase a semifinales. En baloncesto, segundo partido de preparación para el Mundial de China, juega esta noche la selección española, David.
Así es, juega a las 10 de la noche, una hora un poco alejada de la realidad del deporte, frente a Costa de Marfil, una selección que va a estar en el Mundial de China que arranca el 31 de agosto. Y Sergio Scariolo, que va a tener a 16 jugadores y va a tener que hacer, después de este doble enfrentamiento de hoy frente a Costa de Marfil, mañana veremos si ante Filipinas o ante República Democrática del Congo, va a tener que hacer dos descartes. Hablaba Sergio Scariolo, lógicamente, de este doble compromiso en territorio malagueño.
Yo creo que el momento realmente para ese, en este aspecto concreto, realmente importante es cuando decidiré los 12 y podré asignar los roles con precisión. Ahora mismo es un momento más global de entrenamiento, de puramente físico, técnico, táctico, de construcción del equipo. Esos aspectos ahora mismo, hay buena voluntad, buena actitud, pero esos aspectos desde luego no pueden estar en primer plano. Todavía estamos con 16 jugadores, todo el mundo más o menos poniéndose en forma.
Después de la primera victoria frente a Lituania, 78-70, vamos a tener la oportunidad de ver a Rudy Fernández y a Marc Gasol, primeros minutos para ambos jugadores, y veremos lo que sucede con los descartes, porque hay varios nombres: Diop, Aguilar, Beirán, Sastre, Rabaseda, que pueden caer de esa lista después de esta doble confrontación.
Y grave lesión del base del Barcelona, Ertel.
Sí, rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, se pierde el Mundial, se pierde la pretemporada del Barça, y veremos, porque el lunes se opera y podría perderse incluso los tres primeros meses de todas las competiciones, así que una baja muy sensible para el equipo de Pasic.
Gracias, David.
Hasta ahora.
Con esta noticia nos vamos. Os quedéis con las noticias de las dos con Marta Zúñiga. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Mañana aquí a las 5:30 el partido Atleti-Juventus, también en Telemadrid. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Adiós.